¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, le habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchándonos hoy.
Sí, gracias amigos por estar con nosotros, su servidora Gloria Romero. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que significa la resurrección de Jesucristo, ya que estamos viviendo un tiempo litúrgico pascual y a través, a la luz del quinto encuentro de evangelización, ¿verdad, Padre?
Sí, y a la luz del quinto encuentro basado en los cinco temas de las cinco sesiones que son llamados a un encuentro de amor con Jesús, con obras y gestos, atrévete, caminando juntos con Jesús, dando frutos de vida nueva y finalmente festejando la alegría de ser discípulos misioneros. Como el Papa Francisco nos llama a la alegría, al gozo del Evangelio, muy necesario para evangelizar a nuestros hermanos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, donde todo es nuevo, donde todo es esperanza. Tenemos que salir con gozo, unos discípulos con gozo y no a veces
tristes o apesadumbrados por el pesar que nos causó la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad?
Así es.
Pero resucitó.
Así es.
Eso es lo más importante, que nosotros tenemos que concientizarnos una vez por todo lo que el Señor Jesús pasó en este día de Pascua. Esa es parte de la salvación del humano, de la salvación del mundo, de cómo vino y conquistó el mundo. Así es que no está en nosotros, es el hecho de que Él murió y resucitó, que nosotros podemos hacerlo todos si nos decidimos hacerlo en Él y con Él.
Así es, y esta alegría del Evangelio tenemos que injertarla en todas las situaciones, en todas las circunstancias, lo bueno y lo malo, porque es ahí donde encontramos la esperanza para un mundo que a veces pasa por momentos oscuros, como a veces vemos a través del mundo donde hay tanta guerra, tanta muerte, tanta violencia, que quizás algunos sientan desesperación, pierdan la esperanza, y nosotros como discípulos misioneros tenemos que traer el gozo del Evangelio, que Jesús resucitó y que Dios nos ama. Es muy importante.
Y que estamos de peregrinos aquí, ¿verdad? En esta tierra, porque nuestra finalidad es unirnos a Dios, ¿no?
Y es de vivir en esperanza. Por eso las virtudes teológicas que recibimos en nuestro bautismo de fe, esperanza y caridad. El Señor Jesús, quien murió y pagó toda la cuenta, por eso nosotros debemos de reflejar y saber qué es lo que significó el entregarse totalmente para pagar todos los hechos de todos nuestros errores. Él no vino al mundo porque el mundo está perfecto. Él no vino para morir por nosotros porque no necesitábamos ningún auxilio de nada. Él vino para darse en su vida con lo que conocía del Padre Creador de todas las cosas, y toda la esencia del amor está en Él, no está en nosotros, y nosotros somos todos pecadores, pero la esperanza de saber que Él pagó por toda la cuenta que nosotros hemos desvivido desde que nacimos. Esa es la esperanza de poder esperar que nuestra fe sea, que se madure en lo que Él nos prometió, en la gracia que Él nos da y toda la fuerza de poder desvivirnos. Ahí es donde está la celebración de la Pascua.
Exactamente, así como el Evangelio de San Lucas 24, creo que es versículo 32 al 35, nos recuerda, dice, que los discípulos, después cuando el Señor los dejó en ese camino a Emaús, dicen, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Dice, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces nosotros, en lo personal, tenemos que tener un encuentro con el Señor. Si después de ese encuentro tenemos que compartir lo que vivimos. Y lastimosamente, a veces las iglesias están llenas de personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Son nada más católicos porque los papás los bautizaron y recibieron los otros sacramentos cuando eran joven y no han profundizado la fe, ¿verdad? Como que creen en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor, pero nada más a un nivel muy superficial. Y creo que a veces no reconocemos que, aunque la misa es lo más importante, es el principio, ¿verdad? Es ahí donde vamos a llenarnos de las gracias que el sacramento nos da, pero no para nosotros. Mucha gente va a misa porque para ellos, y la misa no es para nosotros, es para todos. Vamos ahí para poder salir a dar lo que hemos recibido. Si yo voy a misa nada más para mí, entonces realmente no he profundizado mi fe, ¿verdad?
Claro. Es que yo creo que realmente somos llamados al encuentro con Jesús, ¿verdad? Cuando nos tocan las campanas de la iglesia, somos llamados, no es uno solo, sino que somos el cuerpo místico de Cristo, todos uh-huh. estamos llamados a un encuentro con Jesús. Y creo que Él, con su vida, nos muestra el caminito a seguir. Yo creo que por eso es tan importante el Evangelio, porque de los hechos de Jesús, de los hechos y las palabras, los ejemplos, las parábolas que decía, ¿no? Uh-huh. Que les hablaba a sus hermanos, ¿verdad? A todo el mundo, se nutrió el espíritu de la cristiandad, ¿no? Y por eso hasta esta fecha es la fuerza más grande que tenemos, ¿no? Porque se imagina usted un hombre como Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, ¿no? El ejemplo que nos ha dado a través de los siglos es ya marca un camino, una salvación realmente, ¿no?
Así es. También creo que nos, como iglesia en los Estados Unidos, nos hace falta mucho el catequesis.
La catequesis,
¿verdad?
Sí.
Porque a veces no hemos realmente profundizado, como dije ya, lo que es ser un cristiano, un seguidor, un discípulo misionero de Cristo Jesús.
Porque si leemos todo el Nuevo Testamento, queremos saber, pues, cómo he de ser como cristiano. Si conocemos el Nuevo Testamento para leerlo, para que esas palabras de la misma vida de Cristo, todo humano, como vivió cuando pasó por el mundo, y todo divino, como se ha prolongado en nosotros por el hecho de su resurrección y se hizo nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, pues nosotros allí está lo que reconocemos de que en Él es como debemos de pensar. El entender la vida de nuestro Señor, por qué vino, la esencia de ese amor, de que tanto valor tiene nuestra vida eterna, que se encarnó y se hizo humano. Y cuando vemos todo ese episodio y ese drama de la película de la vida de Cristo, pues efectivamente pensamos, ¿cómo es posible que podía haber pasado por todo ese dolor, por todo ese sufrimiento, por negarse, por humillarse? Lo que pasa es que todo eso se hizo vida para nosotros en su resurrección, porque se vació y se dio totalmente a nosotros para no quedarnos huérfanos, para no quedarnos sin vida, para poder sobrepasar todos nuestros límites y para que, aunque sigamos pecando, hay un Redentor, hay un Salvador que ya lo pagó por mis miserias, por eso vino, porque soy miserable. Pero el hecho de decidir de que su vida es la que me da toda la fuerza para sobrepasar mis límites, entonces yo, con esa fe en Él, es su gracia y es su vida la que me despierta de que, ¿cómo lo conocieron? Los apóstoles lo conocieron en el compartir del pan. Quiere decir, se reconoce cómo se dio, cómo se mortificó por Él, cómo se quiso sentir parte de lo que estaban allí conviviendo, unidos, en el hecho de que sí dejó toda su vida y su presencia en la Eucaristía. Aquí está nuestra vida. Nosotros imitamos a ese Cristo, pero en su vida, no con la nuestra. Por eso, cuando vemos todas las necesidades que existen, pues nosotros podemos salir a la ayuda para hacer lo que Él hubiera hecho en ese tiempo, porque todavía vive en nosotros y nosotros hemos de despertar ese valor que tenemos en la gracia que Él nos da para importarnos por uno y otro, y en verdad que se haga un hecho el amarnos, el compartirnos, el mortificarnos por uno y otro, para que la vida no sea todo el terror que vemos nosotros, porque en realidad lo que Él quiere es que seamos feliz. En su gracia, podiendo desvivirnos en Él, se puede cumplir la paz que nos quiere dar y podemos ser hijos de la luz y vivir en la luz para que los demás también vean que la vida tiene su valor y que nosotros hemos vivir para poder que vaya sanando el mundo, que entre Dios en los corazones y que comiencemos a ver su presencia en la manera que todos nosotros vivimos.
Así es, es bonito escuchar estas palabras.
Claro que sí.
Para mí es motivo de alegría escuchar esto y cómo nos gustaría que todos, todos los feligreses en todas las parroquias, compartan la fe de esta manera, con este gozo, también que compartan este proceso de quinto encuentro. Si en sus parroquias el párroco no ha escogido personas para el equipo, les pido a ustedes, los laicos, que enciendan esa lumbre, porque a veces los párrocos estamos tan enfocados en tantas otras cosas que
las necesidades parroquiales.
Sí, se nos olvida, ¿no? Entonces, esto empieza en la base de los parroquianos. Entonces, a ustedes les toca empezar esta lumbre en sus parroquias. Pedirle a los párrocos, si no han empezado, que escojan personas para que sean parte de un grupo, un equipo de este proceso de quinto encuentro, para que haya no nada más una persona en la parroquia que esté encendida con el amor y el poder del Espíritu Santo, pero que sean todos, ¿verdad? Para que así podamos cambiar el mundo, porque vemos el mundo y vemos todos los problemas y podemos hablar de la política y podemos hablar de lo que nosotros pensamos va a ayudar. Y a fin de cuentas, lo único que va a cambiar el mundo es Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo.
Entonces, pues sí, toda la filosofía del amor, ¿verdad?
Sí, así es.
Y empezamos con estudiarnos nosotros mismos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos conocemos? Si nosotros nos da hambre, trabajamos, tenemos comida, tan fácil para nosotros que tenemos comida, pues ya no se van a comer esta comida que está en el refrigerador, pues a tirarla para que no se eche a perder. Y entonces nosotros no nos conocemos, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, si nos detenemos conscientemente a conocernos en nuestros hechos, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de actuar. De veras, yo estoy interesada de que los demás también tengan la paz que Dios nos está queriendo dar a cada uno de nosotros, saber del apoyo, la protección y la ayuda de uno y otro cuando estamos unidos, cuando nos interesamos y nos importa de que los demás sufran. Todo esto es el hecho de la continuación de la gracia y la fuerza que nos da como cristianos esa vida que Cristo nos pagó totalmente ahora en este día de Pascua donde lo celebramos. Él es el resucitado en nosotros. Aquí es donde debemos de vernos para conocernos, para encontrarnos en Él.
Así es, les quería leer algo de Evangelii Gaudium, que dice: para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor, que nos dignifica y sostiene si no somos ciegos. La mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo de tal modo que nuestra identidad no se explica, son estas pertenencias. Entonces, a través de nosotros, el Señor quiere llegar más cerca a su pueblo, a todo su pueblo, especialmente a los que se encuentran en las periferias de la sociedad y de la iglesia. Hace varios años yo llegué a mi, como sacerdote llegué a mi parroquia, en Sagrado Corazón, en Falfurrias, y le pedía un domingo a una señora anglosajona que si llevaba el vino y el pan,
los sacramentos,
los llevaba durante la misa. La señora se puso a llorar. Dijo: he estado aquí más de 30 años y jamás me han pedido que los lleve. Jamás. Entonces, no es nada más de los hispanos que a veces están en las periferias, ¿verdad? En la sociedad o en la iglesia. A veces otras personas, como esta señora que era anglosajona, y que quizás por, no sé por qué, pero nunca le habían pedido. Y se puso a llorar porque por primera vez en su vida se sentía como que era parte de la comunidad.
Es que yo creo que se sintió ese llamado a la identidad de ser hijo de Dios, ¿no? Cuando uno recuerda esa identidad, porque a veces en la vida cotidiana se nos olvida, uno adquiere una responsabilidad, una gracia que le viene, ¿verdad?, de ser parte de la comunidad que está allí, ¿no?
Y era tan, algo tan simple, tan para quizás como para nosotros que somos, nos sentimos como parte de la comunidad, no sea algo significativo, ¿verdad? Como para ella era lo que marcó su su vida de fe en ese momento. Fue algo bien profundo para ella y pues para mí también, porque también tuve que reconocer que a veces nosotros como hispanos también a veces ponemos a otras personas a los lados porque no son como nosotros o porque quizás en la historia nos lastimaron. Pero el Señor nos está llamando al perdón y a la misericordia y pues obvio que nos está llamando al amor.
Bueno, y precisamente este encuentro, yo recuerdo muy bien, padre, que usted leyó el Camino de Emaús, ¿no? Y lo que hizo Jesús, ¿no? Escuchó. Escuchó todas las quejas, escuchó todas las situaciones, la tristeza que traían los discípulos. Y después de escuchar, o sea, él vio las necesidades que estaban teniendo de consuelo, de compartir, de amor, de esperanza, ¿no? Y se las fue dando, ¿no?
Sí, y algo importante que quiero mencionar, que ese proceso, aunque sale del secretariado del Ministerio de los Hispanos, de los obispos en los Estados Unidos, ese proceso no es nada más para los hispanos. Ese proceso funciona para cualquier persona, sea hispano, anglosajona, sea afroamericano. Es tener el encuentro con Jesús, es caminar con nuestros hermanos, es escuchar, es poder vivir la alegría del Evangelio con todos.
Claro, porque Dios es para todos, no más para
unos solos. Y se aplica a cada uno de nosotros. Además, nuestro Papa Francisco, que fue el mensaje del día Pascua, de lo que le mortificaba a él, todos los que están
marginados.
Los marginados no, ya no tienen país, no tienen casa, no tienen vida, y nos quiere despertar y concientizar. Somos los hijos de Dios en todo el mundo. Y la cosa es que si reconocemos por qué se quedó, esa es la naturaleza de la humanidad. Por eso se encarnó. Nosotros tenemos la necesidad de sentirnos parte, de sentirnos un cuerpo místico del Señor. Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestra necesidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que cuando no el mensaje del Padre de Celestial, que nos dice, el ejemplo más grande es la unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, miembros del cuerpo místico, manifestando a ese Cristo vivo, nosotros tenemos injertado en nosotros la necesidad de sentirnos parte, y a todos nos dio dones, y a todos nos dio sabiduría, y a todos nos dio la grandeza y el valor de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, por eso todos tenemos la necesidad de sentirnos parte y uno y el otro, y no sentirnos afuera, como que no somos nadie. Cuando pasó el Señor Jesús en su soledad, cuando ya todos lo habían abandonado, Él como humano se sentía solo. Así es que nosotros tenemos que estudiar un poco la vida de Cristo y estudiar un poco cómo somos nosotros, qué es lo que nosotros estamos necesitando. Todos estamos necesitando, tenemos la naturaleza humana. Entonces, eso es lo que necesitamos con uno y otro, la unidad, el compartir y el necesitarnos para poder ayudarnos.
Así es, y si vemos las comunidades cristianas primitivas, ¿verdad? Cuando la iglesia empezaba, ¿qué hicieron? Reflexionaron sobre la cruz como un árbol de vida. Veían que Adán había perdido la amistad de Dios por los frutos de un árbol, y Jesús nos devolvió esa misma amistad, trayéndonos la salvación por el perdón de nuestros pecados, por el árbol de la cruz. Uno de los himnos más antiguos invitaba a ver el árbol de la cruz como el mejor árbol, que tuvo como hojas, flores y frutos los clavos y la sangre de nuestro Salvador. Dulce árbol donde empieza la vida, dice dice este himno antiguo, otra vez dulce árbol donde empieza la vida. Entonces lo que fue causa de nuestra condenación ahora es causa de nuestra salvación, que es el árbol de la vida, ¿verdad? El primero fue el árbol de la muerte, porque ahí se rompió a través de que Adán fue desobediente, se rompió la comunión con Dios, y a través del árbol ahora, este dulce árbol de vida, que es la cruz, donde Jesús nos devuelve lo que es nuestro, que es la comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso este himno dice, dulce árbol donde empieza la vida.
La vida de la gracia, ¿no?
Así es, una vida nueva.
Y por eso tiene tanto significado el saber que dice, si quieres vivir la vida, lleva tu vida como tu destino. Esto es lo que nacimos para, es esa razón de completar todo la salvación maestra de nuestro Señor, de salvar a todos. Pero la cosa es que el Señor nos dice, la vida es sufrir para ganar la eternidad, llevar la cruz, agarrar la cruz que nos tocó a nosotros, y saber que lo que Él ganó para nosotros, lo que Él pagó para nosotros, es lo que nos va a dar la fuerza para poder llevar esa cruz, que vimos algo tan terrible y tan cruel en el ejemplo de la manera que se dio y se entregó. La manera de humanidad fue demostrado por el mismo Cristo Jesús. Así es que nosotros, como humanos redimidos, pues nosotros podemos levantar la cruz, porque ya Cristo nos dio la salvación de poder llevarla.
Bueno, pues yo creo que es el momento de empezar a despedirnos, y tenemos una oración muy especial acerca del encuentro, del quinto encuentro.
Así es, empieza. Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con el fuego de tu palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo. En nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Pues muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes, amigos que nos están escuchando. Esperamos que nos acompañen la próxima semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.
Amén. Adiós, que Dios me los bendiga a todos.
Gracias a Dios.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.